11 y 24 minutos. Hoy hablamos de una novela que nos permite reflexionar sobre el rumbo que está tomando nuestra profesión. Hablamos del periodismo, que parece estar más pendiente de los clics, de los datos de audiencia, de un titular realmente llamativo y que apenas plantea dudas sobre lo que parecen certezas. Esther Aizpurua, de todo esto nos habla El Pozo, la nueva novela de Berta González Harbour.
Sí, además de escritora, es periodista, analista política, subdirectora del País y ha sido enviada especial a países en conflicto. La suya es una voz que sin duda sabe de lo que habla, que conoce el oficio, que hasta ahora se ha basado sobre todo en informar, confirmar la noticia, contrastar las fuentes y dudar. Dudar de lo que parece evidente. De todo esto nos habla El Pozo, un thriller periodístico que critica el sensacionalismo y rinde un homenaje al periodismo de verdad. Su protagonista, Greta Cadaqués, es una reportera de televisión que tiene que cubrir un caso del que todo el país está pendiente. Una niña ha caído en un pozo a las afueras de Madrid. ¿Os suena la historia, verdad? Lógico, porque la novela se basa en la historia de Julen, el niño que cayó en el pozo de Totalán el año 2019.
Y está todo muy oscuro, solo se ve el pueblo. Y ahí entre los árboles vemos la grúa. Hemos visto medios locales, medios nacionales, medios internacionales.
Aquí vive la familia de Julen.
Muy buenas tardes, vecinos.
Estamos que no comemos ni dormimos.
Yo estoy nervioso. Yo tengo una cosa en el cuerpo.
Y seguro que lo último que cayó es la arena. La arena, si el niño cayó, pues se quedó empotrado en la arena.
A la 1 y 25 de la madrugada de este sábado, hora local, era hallado el cuerpo del pequeño Julen, de 2 años y medio de edad, recordemos, quien había caído en un pozo el pasado 13 de enero. Desde entonces empezaba un trabajo incansable.
Bueno, pues así recuperábamos alguna de las voces de cómo contamos, cómo contratamos aquella tragedia, que dejó al aire sin duda las vergüenzas de muchos medios, de su modo de trabajar. Pues algo similar le sucede a Greta, que tiene que cubrir una tragedia similar, y se debate entre su cámara, Juan Cuatremer, que sobre todo quiere informar con rigor, y su jefe, que ya es otra cosa, que sobre todo quiere audiencia, aunque sea a costa de difundir noticias falsas. Al final del libro leemos una reflexión que resume muy bien lo que nos cuenta. Pozo, dícese del lugar en el que puede precipitarse y morir una niña, el periodismo y la decencia de todos.
Saludamos a Berna González Harbour, autora del Pozo, premio Dashiell Hammett 2020. No es el único que tiene, por lo que tengo entendido. Este lo obtuvo por su anterior novela, El sueño de la razón. Berna, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Íñigo y Esther, muy buenos días.
Bueno, un libro que se lo dedicas también a un periodista, José María Calleja, diciendo que siempre serás callejera, que es lo que te pones así como calificativo. ¿Qué recuerdos, por cierto, guardas de José María?
Bueno, no, recuerdos y presentes, ¿no? Porque para mí le tengo presente día a día. Éramos muy amigos, teníamos ese grupo que llamábamos Callejeras y que seguimos llamando en nuestro WhatsApp todos los que hemos sobrevivido al pobre y que le admiramos. Y bueno, me ha enseñado mucho, me he reído mucho con él. Ahí le pongo de compañero del metal, porque siempre nos llamaba compañeros del metal. Y ese era un gran periodista, como el periodismo al que quiero homenajear en este libro.
Al que homenajeas y pones en cuestión, porque claro, el periodismo tiene, pues como vemos, hay muchos momentos que incluso los que nos dedicamos a la profesión nos asustamos o nos quedamos perplejos, ¿no? O a veces igual no somos conscientes de lo que estamos haciendo o de sensibilidades que podemos estar molestando. En ese pozo del que habla se precipita una niña de 3 años, pero no sé si también el periodismo, parte del periodismo, se precipita ahí.
Claro, esa es la metáfora, ¿no? Que es muy poderosa. Efectivamente, habéis recordado, Esther, muy bien aquel caso de Totalán. Yo me he inspirado en él, no reconstruyo ese caso, sino que ficciono otro, en que una niña cae. Y lo que va a caer ahí, efectivamente, es el periodismo que se está ejerciendo de entretenimiento, de espectáculo, que no es periodismo realmente, es este infoshow que ha llenado las televisiones de la mañana o de la tarde. Y que no solo, por eso mi novela no solo es una autocrítica del periodismo, sino también de la sociedad, porque si está dando de comer esta porquería, esta comida basura a la gente, también es porque la gente lo está pidiendo, quiere devorar el soma para estar entretenido. Y bueno, pues es una autocrítica desde todos los puntos de vista del periodismo y de la sociedad.
Ese pozo del que estamos hablando, Débora, parece ser también incluso al lector, que es una de las cosas que apuntas en tu libro, que también puede ser sensacionalista y es lo que precisamente estabas subrayando ahora, ¿no?
Sí, efectivamente, esa es la reflexión, ¿no? La vergüenza de que esto es una sociedad en la que nos entretenemos con una desgracia ajena. Debería darnos vergüenza realmente, como lo vimos en ese caso, o lo hemos visto en otros, como el pececito, o desde las niñas de Alcácer hace ya muchos años, cómo, bueno, el plató de televisión se convirtió en un gran juicio, en un gran escenario de un juicio popular en el que todos los ciudadanos opinan en los bares, en sus casas, todos juzgan, todos condenan, empiezan a haber sospechas en torno a la madre, en torno al padre, en torno a si hay droga en el pozo, si alguien lo abrió ilegalmente. Es decir, cómo las sospechas empiezan a extenderse en torno a una desgracia que no deja de ser eso, una terrible desgracia humana, ¿no? Y por eso todos estamos implicados en este pozo.
Hablabas ahora, recordabas el caso de las niñas de Alcácer, que ya en su día generó su polémica, sus reflexiones, el cuestionamiento de muchos contenidos, que especialmente los estás centrando en la televisión, pero bueno, no sé si luego lo vas a extender a otros medios también. Pero ¿sirve para algo luego todas las reflexiones, todos los planteamientos? Estoy viendo que el Consejo Audiovisual de Andalucía, por ejemplo, analizó los excesos cometidos en el caso de Julen, de Totalán. ¿Sirve luego todas esas reflexiones para algo o estamos condenados a repetir todo lo que hacemos mal?
A ver, yo creo que sirve y efectivamente ese informe fue muy meticuloso y a mí me sirvió mucho para la novela, un informe grandioso, la verdad, del Consejo Comité Audiovisual de Andalucía, que analizó todas las cosas que se habían hecho fatal, ¿no?, en las televisiones. Y es decir, sirve y a la vez la tentación de repetir siempre resurge, siempre vuelve, ¿no? Hago mención también en el libro, en el inicio, a la película El Gran Carnaval. Ya Billy Wilder nos iluminó con una peli preciosa, buenísima, con Kirk Douglas, en la que proyectaba este espectáculo, este carnaval, el circo que se monta en torno a un suceso. Es decir, esto, la tentación vuelve, volverá, ha estado siempre. El tamaño de los recursos que ahora tenemos para proyectarlo en el gran público es inmenso, es sideral y debe hacernos cuestionarnos.
Inmediato,
exacto, a través de las redes, entonces los bulos se mezclan, las falsas noticias, hay televisiones que compran eso, medios, es verdad que dices, me centro en las televisiones, pero nadie está libre de culpa, ¿no?, en los medios en busca de esos clics y de esa audiencia. Y por tanto yo creo que sirve para depurar qué es buen periodismo y qué no lo es, aunque la tentación de repetir estará siempre, por supuesto.
Sí, mencionabas, como tú indicabas, que bueno, sobre todo hay programas de televisión que llenan y tienen que llenar 3 y 4 horas diarias en directo, pero como apuntabas, supongo que esto no afecta solo a las televisiones, ese circo mediático que estabas mencionando, ese espectáculo en el que se ha convertido a veces la información, no afecta solo a las televisiones, se puede trasladar también a otros soportes, entiendo, ¿no?
Sí, por supuesto, yo creo que la tentación, la presión de la búsqueda de audiencia, es una realidad que afecta a todos los periódicos y a todas las webs. Ya todos estamos en las webs, los periódicos, las radios, todos estamos en las webs, todos queremos audiencia, todos queremos clics, y se nota muchísimo, ¿no?, cómo medios incluso muy serios han caído en la tentación del pincha-pincha, que se llama en las redacciones, ¿no? Y bueno, por eso ahí está el pulso firme y el resistir, que es responsabilidad de los medios y de los buenos medios, el resistir esas pulsiones del morbo y quedarse siempre en el lado correcto. Que en mi novela, efectivamente, ahí tenemos a Greta exigida por su jefe para hacer todo eso, pero a Cuatremer, el cámara, que él, frente a todos esos encargos de hablar con el tío, hablar con este, con el otro, él dice, el Menda se queda en el pozo. O sea, ahí está la niña y yo voy a estar aquí cuando salga, viva o muerta.
Hay que estar, ¿no?
Hay que estar, hay que estar. No hay que olvidar nunca la perspectiva. Es una niña la que está ahí en el pozo. Puede estar viva, puede estar muerta, pero a lo largo de la novela, como a lo largo de nuestra vida, nos olvidamos de eso. O sea, esas pobres niñas de Alcácer que hemos hablado, que fueron violadas, asesinadas, ¿alguien estaba pensando en ellas cuando se montó aquel circo mediático en el que participaron hasta el padre de alguna de ellas? Es decir, los medios, las empresas tienen la responsabilidad incluso de frenar esa pescadilla que se muerde la cola. Sí. Vemos que familiares directos participan en eso, muchas veces por ignorancia, por una falsa sensación de
son
fama.
Son arrastrados, ¿no?, en cierta manera.
Exacto, no, la responsabilidad es nuestra, sí, es de los medios.
Hay otra reflexión importante que plantea en la novela, porque Greta es, por otro lado, la única que duda de las certezas en un juicio en el que participa como jurado popular. Esta práctica tan, tan sana, tan saludable para el periodismo, de dudar de lo que parece una certeza, pues eso, ¿no?, indudable, valga la redundancia, parece también una práctica que está en desuso, ¿no?
Sí, lo has subrayado muy bien, Esther, porque es verdad, es la duda la que nos hace periodistas, ¿no? Los periodistas somos esos seres que no debemos saber, sino que debemos dudar y ante la duda preguntar y ante las preguntas cuestionar y siempre volver a cuestionar, ¿no? Y ella, que es periodista y efectivamente está estos días de esa cobertura como jurado en un caso de un crimen real, no de un suceso desgraciado, bueno, pues les presentan una serie de supuestas pruebas que todo el jurado compra desde el principio como válidas, y ella es la que empieza a cuestionar, pero si este peritaje se hizo 4 días después, o claro que no había huellas, porque tampoco ahora puedo contar muchos detalles, pero ¿cómo va a haber huellas dactilares si cualquier criminal mercenario va a ir con guantes? Es decir, ella hace las preguntas adecuadas, pero es la única, y por cierto, debo decir que ese es un caso real, y me he basado en el sumario real, y así fue este caso, que he camuflado con algunos datos, pero que pero que está tomado de la realidad.
El pozo que nos va a hacer, nos va a cuestionar muchos asuntos a periodistas y a no periodistas, como bien decíamos, que nos ponga la mirada también como espectadores a veces de la información que nos llega. Los periodistas que aparecen, hablamos de Greta, pero los profesionales que aparecen en este libro son víctimas también de la precariedad de la profesión en estos momentos que mucha gente denuncia, o de las prisas, o de no me vayas a reventar una buena historia confirmando que no es para tanto. ¿En qué posición quedan los protagonistas, los profesionales de los que hablas?
Bueno, efectivamente están en una posición de debilidad ahora mismo, ¿no? Porque la precariedad es inmensa, porque los sueldos son escasos, las oportunidades de trabajo son escasas, y ¿quién no está dispuesto a satisfacer a un jefe por lograr ese prime time, por lograr esa cobertura en directo, por crecer, por en el buen sentido, por lograr sus ambiciones y sus pasiones en el mejor sentido, ¿no?, que son las que mueven a un periodista, no tengo ninguna duda. Entonces, bueno, por eso insisto en que la responsabilidad es de los medios. Los periodistas también, desde luego, pero si no se ven respaldados por sus jefes y por sus empresas, difícilmente van a poder luchar contra todo eso.
Además, esa lucha se ha incrementado, o es especialmente delicada, o debe incidir en un punto nuevo, porque estamos en la era de las fake news y de los rumores constantes en redes, y parece que también estamos dejando de confirmar la noticia, como tú apuntabas antes. Vamos muy rápido, vamos al clic, vamos a publicar cuanto antes y antes que nadie, a ser posible, eso que nos ha llegado por redes, y parece que se nos está también olvidando, además de dudar de lo que nos llega, de confirmar lo que recibimos.
Efectivamente, yo creo que las redes y los bulos y las noticias falsas son la comida basura de toda esta información, ¿no? Es una, igual que está pasando con la nutrición, digamos, que teniendo los mejores manjares en nuestro país, si estamos optando por una comida basura que nos hace tener mala salud, pues tenemos un problema. Y yo creo que en periodismo es lo mismo, las fake news son la comida hiperbasura. Viva el colesterol, no. Tenemos manjares excelentes, tenemos alimentos excelentes, que son el buen periodismo contrastado. La pandemia, por cierto, nos ha dado un papel y una oportunidad de reconfirmar este papel tan importante. Por eso no quiero dejar de subrayar el homenaje que intento hacer al buen periodismo, en el que creo, ¿no? Y la pandemia ha demostrado que estamos en las casas de la gente, habéis estado en las radios, lo estamos en los periódicos, y con información científica, vacunal, de situaciones desde Wuhan a Milán, etc.
Sobre esto te quiero preguntar, porque precisamente al final de la novela, Greta recibe un WhatsApp de Cuatro Casas, que le dice: hay un virus extraño y han mandado a todos a teletrabajar. ¿Qué nota nos pones? ¿Qué tal lo hemos hecho a la hora de informar de la COVID?
Bueno, pues eso, un 10, o más que un 10, una matrícula de honor, ¿no? Yo creo que eso, que ha sido la oportunidad de reconfirmar nuestra importancia de los medios, la demanda de información veraz y científica que explicara algo que nos dejaba perplejos cada día ha estado a la altura de la oferta que hemos dado en esa calidad científica, pero también en la compañía, en la empatía con la gente que estaba en sus casas aislada. O sea que bueno, eso ha sido malas noticias para la humanidad, la pandemia, pero gran noticia para el periodismo.
Reflexiones que sacaremos también leyendo El Pozo, que es la nueva novela de Bernard González Harbour, que hoy nos ha visitado, que nos va a hacer reflexionar a los periodistas y también a los espectadores, lectores y oyentes.
Algo que Íñigo pues, quisiera destacar, sí, que ya está haciendo también la profesión, porque recientemente tres periodistas, además de, o sea, con Berna incluida, quiero decir, han reflexionado sobre la profesión. Departamento de Homicidios, de Cruz Morcillo, Miss Marte, de Manuel Jabois, también reflexionan sobre lo que estamos haciendo y un poco el rumbo que está tomando la profesión. Por tanto, supongo que no es casualidad y que debemos parar y reflexionar.
Berna, pues seguiremos reflexionando y seguiremos recibiéndote aquí encantados para que nos hables de tus nuevos trabajos.
Bueno, pero sobre todo entretengámonos con la novela, que finalmente es una novela, no un ensayo.
A leer, que siempre es una buena recomendación que hacemos también desde Boulevard Magazine. Es que ricasco, gracias. 11